Deuteronomio capítulo 12, verso número 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 13, versículo 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Amén. Este pasaje tiene una estrecha relación con la pregunta que la mujer samaritana le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Vosotros los judíos decís que en Jerusalén es donde se ha de adorar. Nosotros adoramos en el monte Gerizim. Ella no mencionó el monte Gerizim, pero se refería al monte Gerizim, que era el lugar donde adoraban los samaritanos. Ella estaba tratando de averiguar dónde era el lugar correcto para adorar, y de acuerdo al Antiguo Testamento, el lugar correcto era Jerusalén. Pero el Señor le dice algo revelador a esta mujer, algo que tiene mucha importancia para nosotros ahora. El Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. En otras palabras, el Señor estaba estableciendo y diciéndole a aquella mujer que ya no iba a ser una cuestión de dónde adorar, sino que iba a ser una cuestión de a quién adorar y cómo adorar. Adorar al Dios verdadero, el Dios que es espíritu, y adorarlo de la manera correcta, en espíritu y en verdad. Y eso nos ha estado ocupando durante las semanas anteriores. La semana pasada hablamos de lo que es adorar al Dios verdadero según la verdad de la Escritura y con un corazón verdadero. Vimos quién es el Dios verdadero y destacamos tres características bíblicas del Dios verdadero, diciendo que Él es majestuoso, porque es espíritu, un espíritu infinito y perfecto. Dijimos también que Él es misericordioso, porque Él busca pecadores para convertirlos en adoradores. Él busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. Él toma la iniciativa misericordiosa y soberanamente. Dijimos también, en tercer lugar, que Él es celoso, porque Él no acepta cualquier adoración. Él solamente acepta adoración en espíritu y en verdad, no cualquier adoración. Así es Dios, el Dios de la Biblia. Es al Dios de la Biblia al que debemos de adorar. Adorar en verdad requiere adorar al Dios verdadero. Pero requiere también adorar según la verdad de las Escrituras. Y esta mañana quiero ocuparme en esto, hermanos. ¿Qué es adorar según la verdad de la Escritura? Y vamos a identificar tres verdades escriturales en relación a esto. Por supuesto, este es un tema sumamente amplio, podría tomarlo muchas semanas, pero yo voy a resumirlo en tres principios bíblicos que encontramos de cómo Dios nos requiere en la Escritura adorar. La Escritura requiere para una verdadera adoración un verdadero mediador. Para que haya una verdadera adoración tiene que haber un verdadero mediador. Tiene que haber también una verdadera regulación escritural. Y tiene que haber una verdadera comunión espiritual. Un mediador, una regulación y una comunión. Déjenme explicar esto. En estos tres principios podemos ver el panorama amplio de lo que es adorar según la verdad de las Escrituras. Es una idea general, un esquema bien breve, pero estos tres principios son vitales, hermano. Y lo veremos con sus ramificaciones y sus implicaciones brevemente. Veamos primero, hermano, qué queremos decir cuando hablamos de que la Escritura requiere un verdadero mediador. No hay varios mediadores. No hay tres mediadores. No hay dos mediadores. Hay un solo mediador. El mismo que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador. Y la adoración verdadera requiere un verdadero mediador. Requiere a aquel que es la verdad, el que nos habla palabras de verdad, el que nos dio el Espíritu y nos prometió el Espíritu de verdad, el que nos trajo la verdad, el que nos salva de verdad, el que nos lleva a la verdad, el que intercede por nosotros de verdad. Tiene que ser un mediador verdadero para que sea una adoración verdadera. Esto es algo, hermano, básico, elemental. Pero es muy fácil perderlo de vista. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 lo establece claramente. Las palabras del apóstol Pablo acá son: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que cuesta entender de eso, hermano? Eso es básico. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nada difícil. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Todo el libro de Hebreos se dedica a hablar de esto. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice el escritor de Hebreos, es un ministerio mejor que el ministerio de Aarón en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Aarón y los sacerdotes eran mediadores. El pueblo de Dios venía a los sacerdotes y los sacerdotes recibían las ofrendas y las presentaban delante de Dios a favor del pueblo, o sea, ellos eran mediadores. Pero el libro de Hebreos aclara que el Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio que el de Aarón, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por eso es que el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, que ya no va a ser cuestión del templo de Jerusalén. No va a ser cuestión de ceremonias. No va a ser cuestión de depender de hombres, de ministerios de hombres. Viene la hora cuando los verdaderos adoradores tendrán un verdadero mediador. Un mediador perfecto. Perfecto. Dice el capítulo 12, verso 22 al 24 de Hebreos, que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que es mejor que la de Abel. Es decir, el privilegio de los adoradores es un privilegio muy grande, pero esa adoración tiene que ser hecha en nombre de este mediador. Por eso nosotros todo lo hacemos en el nombre de Cristo, hermano. Dice que por medio de él los unos y los otros, sean judíos o gentiles, de cualquier nación, de cualquier raza, pobres o ricos, hombres, mujeres, niños, adultos, todos. Niños, ustedes también pueden acercarse al Señor a través del Señor Jesucristo. Cuando ustedes invocan el nombre de Cristo, el Señor los escucha a ustedes, aunque sean niños. A papi, a mami, al abuelito, a la abuelita, a todos los escucha solamente a través de Cristo, el mediador. Por eso es que tiene que haber fe, tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento de nuestro pecado, nuestra indignidad, nuestra impotencia, ignorancia, insuficiencia y necesidad. Porque entonces vamos a reconocer, a entender que necesitamos un mediador. No se puede llegar a Dios por medio de hombres, ni de técnicas, ni de esfuerzos, ni de experiencia o teorías teológicas. Tiene que haber un mediador. Es en el nombre de Cristo, hermanos. Así se adora, en el nombre de Cristo. Eso es lo que nos da acceso. Eso es lo que nos da entrada. No es lo que sentimos, no es lo que hacemos. No es el pastor que nos ministra, no es la iglesia a la que vamos, ni siquiera es la teología, aunque la teología es sumamente vital, hermano. Pero necesitamos un mediador, a Cristo. Hay mucha gente que pretende alcanzar a Dios a través de sacrificios, pretende ofrecerle a Dios alabanzas por medio de invocaciones, rezos, sacrificios, penitencias, ceremonias o buenas obras. Pero eso no sirve. Dios no acepta eso. Dios solo acepta el mediador. Para adorar en verdad, necesitamos un verdadero mediador. Hermano, tu adoración no debe depender de absolutamente nada, sino del mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Los que han sido criados con las creencias católicas consideran que María es una mediadora. Un libro muy famoso entre los católicos, llamado María, nuestra mediadora, que lo escribió un Alfonso Liguori, dice: María es la más fiel mediadora de la salvación. Ella ha sido hecha la escalera al paraíso, la puerta hacia el cielo, la más verdadera mediadora entre Dios y los seres humanos. Quizás algunos digan, esa es una exageración, pero déjenme citarles lo que dice el Catecismo Católico respecto a esto. La maternidad de María continúa ininterrumpidamente porque ella aceptó en la Anunciación la voluntad de Dios. Y ella se mantuvo fiel hasta la cruz. Y hasta la eternidad Dios la ha establecido. Ha sido llevada al cielo y está ocupando un oficio salvador para la intercesión multiforme que nos trae a nosotros los dones de la salvación eterna. Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la Iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. Millones de personas creen eso, hermano. Millones. Y son sinceros, muchos de ellos. En su equivocación son sinceros. Pero el Señor dijo que los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y esto no es verdad. La única verdad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso preguntaba, ¿qué es difícil entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Si alguna persona católica romana que ha sido criada y ha recibido esta enseñanza y la cree, yo le digo hoy, hay un solo mediador, Cristo Jesús. Ahora, eso no es problema solo de los católicos romanos, los evangélicos también tienen problema con esto, hermano. Hay muchos evangélicos que no creen que la Virgen es mediadora. Ellos están bien claros en que eso no es así. Ni creen en los santos. Pero ellos se imaginan que a través de ciertas experiencias, o ciertos éxtasis, visiones, sensaciones, o arrebatos emocionales, ellos entran a la presencia de Dios. Hay evangélicos que creen, hermanos, que por el arrullo de la música y la impresión sentimental y emotiva de una atmósfera religiosa, ya adoraron, ya entraron a la presencia de Dios. Es una forma de mediación para ellos, ¿no? Ese ambiente, esa atmósfera sentimental y emocional. Hay creyentes, hermanos, que llegan a un culto y salen diciendo que no pudieron entrar a la presencia de Dios. O que no se sintió la presencia de Dios, porque en su mente, como que la mediación tiene que ver con lo que siente. Esa es la razón por la que hoy se ha puesto muy de moda, muy popular. Ustedes lo han visto. Y si no lo han visto, lo verán. Y mejor, ojalá que nunca lo vieran. Pero hay lugares cristianos evangélicos, hermano, donde se usan técnicas para llegar a la gente. Se hace la luz más tenue, se hacen cambios de luces, se pone música de fondo, se crean efectos visuales, espaciales o auditivos para darle sensación de algo sagrado a las personas. Pero el Señor dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La adoración en verdad, hermano, no requiere todas estas cosas. Es más, Dios rechaza todas estas cosas. Dice Pablo, el Dios que hizo el mundo, las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase algo. Porque él es el que nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. De manera, querido hermano y hermana, que tú tienes acceso a la presencia de Cristo, a la presencia de Dios en Cristo. Podemos entrar a su presencia. Pero ¿sabes qué? Que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra conciencia, porque con frecuencia nuestras emociones pues, nos controlan, nuestros pensamientos no renovados o nuestra condición espiritual o nuestras emociones nos afectan de tal manera que nosotros llegamos a adorar al Señor sin esa conciencia de que tenemos un mediador. Lo tenemos, hermano, y cada vez que venimos a ese lugar, aquí está Él. Aquí está Él. Y en Él confiamos. En Él nos apoyamos. Él es el que abrió el camino con su carne que fue rota. ¿Saben que cuando Él murió en la cruz, se rompió también la cortina del lugar santísimo, de arriba para abajo, simbolizando que fue Dios el que la cortó? Abrió esa cortina para que hoy entremos a adorarle en espíritu y en verdad, sin depender de nada, sino de su mediación. Segundo, adorar conforme a la verdad de la Escritura requiere no solamente un verdadero mediador, pero requiere una verdadera regulación. ¿Qué quiero decir cuando digo una verdadera regulación? Ustedes saben, regulación significa control. La Biblia controla nuestra adoración, regula nuestra adoración. Imaginen lo siguiente: todos estos reformadores del siglo XVI, estoy hablando de Martín Lutero, Zwingli, de Juan Calvino, de toda esa gente en ese tiempo. Ahí sucedió algo bien grande. Dios comenzó a moverse de tal manera que estos hombres, que eran católicos, algunos de ellos eran sacerdotes católicos, teólogos católicos, comenzaron a rechazar la falsa doctrina de la salvación por obras y a rechazar también la falsa idea de que la autoridad de la iglesia es el Papa y los obispos, y entonces descubrieron que la salvación es por fe en la justicia de Cristo y que la autoridad de la iglesia es la Escritura, no el Papa. Ok. Así que ellos salieron de la iglesia católica toda su vida ahí. Cientos de años, hermano, la iglesia católica dominando el mundo entero. Y salen estos hombres para proclamar la verdad de la Escritura. Pero ellos no tenían toda la teología, los libros de teología que nosotros tenemos. Ellos tuvieron entonces que comenzar a buscar, entender el Evangelio apostólico como estaba escrito en la Biblia. Una de las cosas que sucedió, entre tantas otras, es que ellos querían, por supuesto, librarse no solamente de la cautividad del dominio del Papa y de la teología falsa, pero también querían librarse de la adoración contaminada, de la idolatría, de la adoración que ellos habían conocido allá. Así que quitaron todos los ídolos en sus iglesias, pero conservaron muchas cosas, por ejemplo, conservaron campanitas, conservaron incienso, conservaron vestiduras, túnicas, cruces, algunos hasta conservaron algunas ciertas imágenes. Y la pregunta era, ¿qué tanto debemos conservar? Y a algunos hermanos les afectaba ver, por ejemplo, un crucifijo allí, o una cruz, o escuchar las campanas, o ver al pastor vestido con túnica, o quemando incienso. A otros no les afectaba, a otros decían, la Biblia no prohíbe eso. Y otros decían, cierto, la Biblia no lo prohíbe, pero la Biblia no manda tampoco. Así que aquellos a los cuales no les afectaban estas cosas, tomaron esta posición. La Escritura no prescribe claramente cómo es que hay que adorar. El Nuevo Testamento no dice cómo debe ser el culto, ni la música, ni la ceremonia. Así que tenemos que hacer todo lo que dice la Escritura, incluir todo lo que la Escritura manda, pero lo que no prohíbe lo podemos incluir al gusto de cada uno. Si la Escritura no prohíbe algo, pues quiere decir que tenemos libertad de hacerlo. Así que si la Escritura no prohíbe cruces, tengamos cruces. Si la Biblia no prohíbe incienso, tengamos incienso. Si la Biblia no prohíbe Agua bendita, pues usemos agua bendita, etc. Esta fue la posición de algunos. Aquí entraron, hermano, hombres como Martín Lutero, un arzobispo muy famoso en Inglaterra llamado Thomas Cranmer, que posteriormente llegó a ser uno de los fundadores de la iglesia episcopal o anglicana. Episcopal se le llama aquí en los Estados Unidos, y anglicana en Inglaterra. Si ustedes van a una iglesia luterana, a una iglesia episcopal, probablemente se van a sentir como que estuvieran en una iglesia católica, pero ellos son protestantes. Pero uno ve eso, porque ellos tomaron esta posición. Vamos a hacer lo que la Biblia dice, pero lo que la Biblia prohíbe, cada quien su gusto. Si quieren lo incluimos, si no, no. Y ellos lo incluyeron. Pero los reformadores y los puritanos dijeron, no, tenemos que ser normados por la Escritura. Debemos incluir todo lo que la Escritura manda directamente o indirectamente por una clara implicación necesaria, pero no debemos incluir nada más. No podemos tomarnos la libertad de incluir lo que la Biblia no prohíbe. Si la Biblia calla sobre algo, si la Biblia no menciona algo, no lo vamos a incluir. Ahora, hermano, la posición bíblica es la segunda. Esa es la que nosotros tenemos. Esa es la que debemos tener los creyentes. Porque si tomamos la otra posición, esa es la posición que toman, por ejemplo, hay iglesias salseras, pero las hay, o iglesias rocanroleras, o hay iglesias donde la adoración se puede hacer con hip hop, no que la congregación canta hip hop, pero pasa un cantante de hip hop y de rap ahí al frente, o donde hacen dramas en medio del servicio, ponen luces, etcétera. Y cuando ustedes dicen, ¿por qué ustedes hacen eso? Ellos les dicen, bueno, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no dice qué tipo de música debemos de cantar. Y ellos ven iglesias como la nuestra, como iglesias retrógradas, retrasadas, que se han congelado en el tradicionalismo. Y por supuesto, hermano, iglesias que asumen esta posición como la nuestra no son tan populares como iglesias que asumen actitudes con más libertad, porque ellos pueden meter ritmos, pueden meter innovaciones, inventos. El otro día estaba leyendo de un pastor que contaba que había estado en una de esas iglesias, que cuando se reunían para hablar sobre la adoración siempre venían nuevas ideas. Por ejemplo, en una ocasión para el día del trabajo le dijeron a los hermanos, hermanos, vengan vestidos de la manera que ustedes se visten para su trabajo, si son bomberos, vengan como bomberos, si son enfermeras, como enfermeros, etcétera, para celebrar el trabajo. Hermano, los que rechazaron esas cosas fueron hombres como Juan Calvino, los puritanos, la confesión de Westminster, los presbiterianos. Nosotros, hermanos, también rechazamos eso. Nosotros no creemos que tenemos libertad de incluir lo que la Biblia no prohíbe. Mira lo que le pasó a Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No dice fuego extraño que Dios prohibió. Dice fuego extraño que él no mandó. Probablemente ellos razonaron. Dios no lo mandó, pero tampoco lo prohibió. Probablemente razonaron. El mismo fuego siempre, de la misma manera siempre, qué aburrido. Vamos a hacerlo un poquito diferente ahora. Y pusieron fuego extraño. Dios nunca se lo mandó, pero tampoco se lo prohibió. Así que se sintieron en libertad. Y más adelante, hermano, sugiere que estaban embriagados, que habían tomado licor cuando entraron allí. Así que de ahí en adelante Dios prohibió que ellos tomaran vino cuando entraron a la presencia de Dios. El vino en sí mismo no era prohibido, pero Dios lo prohibió para cuando entraran en su presencia. ¿Por qué? Porque probablemente tomaron un poquito más de la cuenta, hermano, y se pusieron muy contentos. Así que dice que murieron delante de Jehová. Dice el verso 2. Estoy leyendo Levítico 10. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón dijo, aquí no hay nada que decir, son mis hijos. Y Aarón le dolió, Aarón sufrió, pero Aarón sabía que con Dios no se puede jugar. Aarón cayó, porque Dios estableció que los que se acercan a él, Él se santifica.
Querido hermano, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor se está santificando en nosotros.
Nuestra actitud mental, nuestra actitud espiritual, emocional, corporal, nuestra actitud en todo sentido, hermano, debe ser acorde a esto que estamos haciendo.
Por eso decimos, hermano, que la verdadera adoración requiere una verdadera regulación, una regulación bíblica. Hay una historia trágica de un hombre llamado Pérez Usa. Un hombre muy bien intencionado. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, relata la historia. Cuando David tomó a Jerusalén como capital, quiso traer el arca de Dios que había sido abandonada desde que había envejecido Samuel. Y David la trajo. Pero David no se recordó cómo era que Dios había establecido, cómo era que Dios había normado que se trajera el arca. Y él decidió traerla en una carreta con unos bueyes nuevos para darle homenaje al arca. Pero no era así la manera de traerla. El arca tenía que ser traída en hombros de los levitas, no en un carro, aunque fuera nuevo. Así que David hizo una gran celebración. Y trajeron el arca. Dice 2 de Samuel capítulo 6, verso 6, que cuando llegaron a la era de Nacón, una región, una parte allí en el camino, este hombre Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Hermano, nosotros debemos estar agradecidos realmente, debemos bendecir a Dios y tener temor y gratitud, porque no hay más muertos entre nosotros. Que Dios hace eso muy raramente, hermano, no porque no lo merezcamos, sino porque Él es muy misericordioso. Ananías y Zafira, por unos cuantos dólares, cayeron muertos, hermano. ¿Cuántas veces nos habríamos muerto nosotros?
Pérez Usa, por querer sostener el arca. Nadab y Abiú, por querer ofrecer algo más innovativo, por el querer inventar en la adoración.
¿Cómo hay gente que hoy se atreve tanto a inventar? ¡Qué terrible! Yo no me quiero arriesgar a eso, hermano. Como hablábamos con un hermano, estábamos totalmente de acuerdo en eso. Me decía, hermano, si yo me voy a arriesgar, me voy a arriesgar del lado de la prudencia, no del lado de la temeridad.
Hay gente, hermano, hoy hay iglesias y ministros que dicen, hermano, pero mire, empujemos un poquito, hagamos un poquito más aquí, metamos esto aquí, metamos esto otro aquí, porque así se anima más la gente se va a sentir mejor, va a venir más gente, vamos a traer más jóvenes, esto va a lucir mejor. Pero hermanos, a lo que la Escritura nos invita, no es que a esto luzca mejor, no es que se oiga mejor, no es que la gente se sienta mejor, no es eso lo que la Biblia nos invita a hacer, ¿verdad? No, no es eso, hermano. Tenemos esa alternativa. Ustedes creen que yo no tengo esa presión. Todos la tenemos. Los pastores la tienen, hermano. Las iglesias la tienen. Y es fácil hacerlo. Y funciona. Funciona. Pero el Señor dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que hay cosas que no son pecado, hermano. No es que la Biblia las prohíba. Pero si la Biblia no las manda, ¿para qué nos vamos a meter nosotros allí? ¿Para qué nos vamos a meter? ¿Para qué nos vamos a arriesgar? De repente, hermano, estar ofreciendo fuego
extraño.
Estar metiendo las manos, tocar lo sagrado.
Aunque Dios nos ayude, hermano querido.
Oren por mí, oren por la iglesia, oren por ustedes mismos, oren por sus hogares, oremos por el pueblo de Dios, pidámosle a Dios gracia, misericordia, que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oh hermano, que nos baste la promesa de que Él está aquí, de que su presencia es real, de que Él es fiel, de que tenemos un mediador, de que somos regenerados. Eso nos debe bastar. No debemos de estar buscando más. Si alguien aquí quiere más,
hermano querido, por razones bíblicas, por razones de conciencia, aquí no lo vas a encontrar.
Lo que debemos de querer es más
de la verdad bíblica, más de su gracia, más conocimiento de su majestad, más conocimiento de su gloria, de su celo, de su misericordia. Eso debemos de anhelar.
Necesitamos la regulación escritural. Lo necesitamos. Hermanos, si nosotros tenemos una regulación bíblica, somos regulados por la Biblia, vamos a ser libres de muchas cosas, ¿sabes? Nos vamos a sentir libres de las presiones culturales. Hay pastores, yo hablo con algunos de ellos, hermanos, se sienten como afligidos, como presionados, porque la gente no está contenta, porque los jóvenes no responden, porque la gente no llega. Y la tentación que sienten es de ir metiendo más cosas para animar a la gente. Hermano querido, si nosotros no nos animamos con la verdad, con la palabra de Dios, no nos vamos a animar con nada. Nada. Ahora, si nos animamos con otra cosa, hermano, eso no son afectos religiosos, eso son pasiones humanas. Jonathan Edwards escribió un libro muy interesante, se llama Afectos Religiosos. La gente a veces confunde ese libro, piensa que cuando él dijo afectos religiosos estaba hablando de emociones. Y sí, él estaba hablando de emociones, pero él no estaba hablando de esas emociones que se sienten así, de momento, en un ambiente o en una atmósfera religiosa. No, él no estaba hablando de esas emociones, él estaba hablando de afectos santos, de emociones que lo mueven a uno al conocimiento de Dios, a la devoción, a la fidelidad, a la constancia, a la perseverancia, al amor, al sacrificio. Esos afectos, no los afectos de sentir de repente y decir, ay, hoy estuvo aquí la presencia de Dios, y salir a la vida cotidiana como un pagano cualquiera. No a esos afectos. Jonathan Edwards decía, esas son pasiones, no son afectos religiosos. Son pasiones animales, decía. No es lo mismo las pasiones naturales. Uno tiene ciertos efectos naturales. Por ejemplo, el otro día era 15 de septiembre, que es la fecha de la independencia de mi patria, y yo escuché el himno nacional y me puse a llorar. Me sentí muy conmovido. Ustedes no se sienten conmovidos cuando piensan en su patria, en sus seres queridos, en cosas preciosas de su vida. Esas son emociones naturales y son legítimas, está bien, pero en cuanto a adorar al Señor, no son esos los afectos que deben reinar. Deben ser afectos santos. Por eso, el estar regidos por la palabra, hermano, nos libra de la cautividad cultural, de tener que depender de las tendencias, de la creatividad, la relevancia, la novedad que la gente busca hoy día. Claro que hoy, hermano, las iglesias son etiquetadas no de acuerdo a su fidelidad a la espiritualidad, sino de acuerdo a su estilo de música y su liturgia, o a su número de asistentes. Eso es lo que define muchas iglesias. En tercer lugar, para adorar en verdad no solamente necesitamos un mediador verdadero, una regulación verdadera, pero necesitamos una comunión verdadera. Comunión, primeramente, con el Padre a través de Cristo, y comunión unos con los otros. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Escuchen lo que dice Juan. Verso 1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ahora, aquí Juan está hablando, hermanos, de su experiencia de haber visto a Jesucristo, al Hijo de Dios encarnado, de haberlo escuchado, de haberlo tocado. Juan está diciendo, nosotros lo vimos. A nosotros se nos manifestó el Verbo Eterno, lo hemos visto, lo tocamos, lo oímos. Ese es nuestro mensaje para ustedes, eso es lo que Juan está diciendo. Ahora escuchen, hermano, lo que él dice en el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Notan ustedes que él está hablando de comunión? Está diciendo, esto que nosotros tenemos es la vida misma que se nos ha manifestado. Nosotros se la anunciamos a ustedes para que ustedes al creerlo tengan comunión con nosotros los apóstoles. Es lo que Juan está diciendo. Al creer nosotros esto, tenemos comunión con los apóstoles, esta es la doctrina apostólica, y al tener comunión con los apóstoles, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hermano, lo que Juan está hablando acá es de una verdadera comunión. Esto es lo que se requiere para una adoración en espíritu y en verdad. Una verdadera comunión con la doctrina apostólica, con el Verbo de Dios, con nuestros hermanos, con la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque la adoración fue diseñada para ser hecha en comunión, no en privado. Ahora, no quiere decir que nosotros no podamos adorar en privado. Sí se puede adorar en privado y se debe adorar en privado, hermano. Nosotros, nuestra devoción, nuestra búsqueda personal es algo indispensable y saludable para nuestras vidas. Pero la Biblia no enfatiza la devoción privada. Ese no es el énfasis de la Biblia, aunque lo enseña. El énfasis de la Biblia es la devoción congregacional. Salmo 133 se refiere a eso, ¿no? Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen hombre. Sobre el sacerdote que desciende, que viene de su cabeza, sobre su barba y sus vestiduras, es como el rocío del monte de Hermón, que está en el extremo norte de la tierra de Israel, en el extremo norte, casi en la frontera por allá con el Líbano. Y dice que de allá, por cierto, que el monte Hermón es el más alto, hermano, de todo Israel, y allá arriba se llena de nieve. Y cuando esa nieve comienza a derretirse, se convierte en nubes, y las nubes recorren toda la tierra de Israel y van derramando su lluvia hasta llegar a Jerusalén. A eso se refiere, hermano, el salmista cuando dice, es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Ustedes saben que el monte Hermón está en el norte y el monte de Sion está casi en el sur, en el extremo sur. Quiere decir que desde allá se viene este rocío, el rocío de la presencia de Dios, de las promesas de Dios, de la adoración verdadera, se derrama en comunión con los hermanos. Hermanos, necesitamos la comunión. De verdad, y miren, en un país como este, en una ciudad como esta, con tanto trajín, con tanto trabajo, tantas distancias, tantas dificultades, ¿cómo cuesta mantener eso, hermano? Es una lucha. Por eso lo mínimo que podemos hacer es ser fieles a nuestras convocaciones. Cuando la iglesia convoca un servicio de adoración, hermano querido, el pueblo de Dios, los hombres y mujeres comprometidos con el pueblo de Dios, no deben de tomar eso como algo opcional. ¿Me escuchas, hermano? Venir a la iglesia no es algo opcional. Si tú eres miembro de la iglesia, si tú eres un hijo de Dios, porque es parte de adorar en verdad. El Señor dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su sangre, de su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a los otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La adoración en espíritu y en verdad, hermano, requiere una verdadera comunión, un verdadero mediador, una verdadera regulación, una verdadera comunión. Se necesitan iglesias establecidas, iglesias, hermano, sanas, sólidas, con gente comprometida para que haya una verdadera adoración. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. A la iglesia el Señor le dijo, todo lo que estéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que estéis en la tierra será desatado en el cielo. Y os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque están donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Adorar en verdad, hermanos queridos, requiere que adoremos al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios majestuoso, misericordioso, celoso de la Biblia, pero requiere también que adoremos conforme a la verdad de la Biblia, conforme a la verdad de ese verdadero mediador, de esa verdadera regulación, de esa verdadera comunión. Hermanos, no tenemos otra alternativa, no tenemos otro privilegio más grande que ese. Eso es lo que queremos, si queremos obedecer la Escritura. Déjenme terminar citándoles una cita muy interesante de un hombre llamado Martin Lloyd-Jones, que escribió en un libro llamado Predicadores, Predicación y Predicadores lo siguiente. Esto dice Martin Lloyd-Jones: mi contienda es que como regla general podemos establecer que mientras más atención se le preste al tipo de edificio, al ceremonial, a los instrumentos, al canto, a la música, mientras más grande sea el énfasis en estas cosas, es más probable que haya menos espiritualidad, menos fervor espiritual, menos entendimiento, menos deseos espirituales. Ahora, el problema, hermano, es que pareciera que hay más fervor espiritual, porque las emociones son manejadas de una manera que engañan a los mismos asistentes. Por eso la insistencia de la Escritura y la insistencia mía como pastor, hermano, de que nosotros definamos y entendamos lo que es adorar en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude. Amén.